Hoy en Primera Plana haremos contacto con figuras de la política latinoamericana en países que consideramos claves para el diferendo entre democracia y totalitarismo que está teniendo lugar en nuestra América. Y para comenzar el programa haremos contacto en la capital venezolana, en Caracas, con el diputado William Dávila. A él comenzamos preguntándole cómo termina el año político en su país.
Bueno, estamos hoy en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, convocada para elegir a los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia. Como bien es sabido, ha habido tres intentos, y de acuerdo con la Constitución, en el tercer intento, que es hoy, si no existen las dos terceras partes, pues bueno, recurrirán a la mayoría simple para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, el punto central de esto viene desde el año 2004, cuando reformaron la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y entonces establecieron el requisito de la mayoría simple. En aquel entonces había habido una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que consideraba que no se había producido un golpe de Estado sino un vacío de poder cuando la situación de Carmona. Eso, por supuesto, irritó a Chávez, que cuando llegó al poder en el año 2005, en el 2004, reformaron la ley o aprobaron una nueva ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ampliaron el número de magistrados, establecieron el requisito de la mayoría simple y, por supuesto, ya en el año 2005 el tribunal pues decidió que sí había habido golpe de Estado, y desde entonces ha habido un control político férreo del gobierno, de la sala constitucional y de la sala más importante del Tribunal Supremo de Justicia. Estamos viendo hoy la consecuencia de esa situación cuando pues se recurre a la mayoría simple, si no hay las dos terceras partes, para designar los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia. El problema de fondo es que han habido informes de la ONU, de organizaciones defensoras de derechos humanos, que han dicho que la politización, la partidización de los tribunales en Venezuela es uno de los problemas graves que confronta hoy día el país. No existe separación de poderes, y claro está, si nosotros analizamos cada una de las salas, en la sala constitucional, en los últimos 12 años no ha habido lo que ha habido es puro abocamiento de la sala constitucional, que pese a que es una violación de los derechos humanos, la sala constitucional del tribunal hace uso del abocamiento, y muchas veces para limitar los derechos de propiedad, para tomar casos o expedientes que considera que son de trascendencia política, para reservarlo, para tomar decisiones que le correspondería a otra sala. Por ejemplo, la sala electoral ha cedido mucho de su autonomía, de su control del poder electoral, con esos abocamientos que ha hecho la sala constitucional, como fue el caso del recurso que se hizo contra las irregularidades de las elecciones de abril del 2013. Ese caso, en vez de haberlo decidido la sala electoral, la sala constitucional se abocó y entonces cedió poder, vamos a decir así, la sala electoral. En la sala político-administrativa, por ejemplo, que es otra de las que se va hoy a decidir algunos magistrados, nunca ha habido una demanda patrimonial contra el Estado. Nunca ha habido, es decir, el 90% de las demandas que hacen los ciudadanos en contra del Estado son decididas a favor del Estado. Muchas veces ni siquiera dan lugar a esas demandas. Demandas patrimoniales, mucho menos. De manera tal de que el ciudadano se encuentra totalmente desprotegido frente al Estado, porque la sala político-administrativa no actúa en concordancia. Si vamos a ver la sala penal, que es otro donde se van a elegir algunos magistrados hoy día, o un magistrado, bueno, la sala penal ha permitido el allanamiento de inmunidad parlamentaria, prohibió las manifestaciones de carácter pacífico, permitió la partidización de las Fuerzas Armadas. Es decir, en suma vemos un Tribunal Supremo de Justicia que no ha fortalecido el Estado de Derecho, sino antes, por el contrario, se ha convertido en el gran aliado del gobierno para hacer todos los desmanes y todas las cosas que se han visto hoy día en Venezuela en lo que corresponde a la violación de derechos humanos tales como los derechos de propiedad, los derechos civiles y políticos, el encarcelamiento de alcaldes, el destrozo que le han hecho a la descentralización. Entonces son elementos que realmente fundamentan una decisión de no votar, pues, de no participar en la votación, vamos a decirte, de las dos terceras partes, la hará el gobierno con su mayoría simple, precisamente porque el Tribunal Supremo de Justicia no ha garantizado el Estado de Derecho. También se eligió la semana pasada por parte de ese mismo tribunal a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Esa es una situación que nosotros tenemos que rescatar, porque ¿hasta cuándo la Asamblea Nacional cede competencia? Con la ley habilitante, entonces le cede competencia legislativa al presidente Maduro. Y ahora con la elección del Consejo Nacional Electoral, entonces el presidente de la Asamblea solicitó al tribunal una interpretación por omisión legislativa y el tribunal decidió que por haber omisión legislativa le correspondía al Tribunal Supremo de Justicia designar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. En lo que corresponde a la fiscalía, menos podíamos nosotros votar por una fiscal que realmente hasta internacionalmente está en esa lista de sancionados. El contralor ni siquiera sabemos cuáles son sus funciones porque nunca lo hemos conocido como una persona de experiencia en ese campo. Entonces la situación en Venezuela cierra con una confiscación de los poderes, pero al mismo tiempo con una gran preocupación que a mí me asiste, que esto pueda generar en la gente abstención y que de repente grupos dentro de la misma oposición, en aras de expresar estas cosas, transmitan un mensaje que no valga la pena votar. Y yo sí creo que, vistas las elecciones parlamentarias que van a ser este año, nosotros tenemos que trabajar unidos para rescatar una nueva mayoría en la Asamblea Nacional. Nosotros, si hay disposición y voluntad de lucha, la lucha hay que darla en cualquier circunstancia. Yo, ese es mi principio, y creo que si ese es el camino que nosotros tenemos inmediato, estoy seguro que todos unidos y trabajando con un discurso que le llegue a todos los sectores, realmente nosotros vamos a rescatar la Asamblea Nacional. Para no decir la cuestión internacional, que ya todo el mundo sabe lo que ha venido ocurriendo, cómo el gobierno cada día está más cercado, ya no solamente son las sanciones aprobadas por el Congreso de la Unión, hecha ley que firmó Obama, sino que igualmente tenemos las decisiones del Parlamento Europeo, que más temprano que tarde también irán a terminar en sanciones, y son sanciones puntuales. El gobierno ha querido establecer de eso como que si fuera una afrenta contra la soberanía nacional. No, eso es una sanción contra unos funcionarios corrompidos que se han hecho millonarios, que critican el imperio, pero tienen los activos y los reales en los Estados Unidos. Bueno, allá ellos con su responsabilidad. Nosotros nos opusimos a un acuerdo de solidaridad que el gobierno estaba planteando.
¿Cómo reaccionó el gobierno de Venezuela a la reanudación de relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, ya que Maduro es un atacante constante del gobierno norteamericano y un amigo incondicional de La Habana, de sus gobernantes?
Por lo que nosotros escuchamos, el gobierno de Maduro, o Maduro mismo, no estaba muy enterado de lo que estaba ocurriendo. Mientras que el embajador cubano vino a cobrar aquí 3,000 millones de dólares el día antes en que Obama decidiera la reapertura o tuviera la conversación entre Obama y Raúl Castro, el gobierno cubano le estaba cobrando a Maduro 3,100 millones de dólares, es decir, chuleando una vez más al gobierno venezolano. Yo creo, pues, que a los efectos venezolanos se pone en evidencia, aunque estos han querido hacer ver los mismos cubanos, de que es el triunfo de una revolución que supo resistir al imperio, es la demostración fehaciente de un modelo que fracasó, que la democracia impera, que los derechos humanos imperan, y que con todos los errores que pueda tener Obama y el gobierno de los Estados Unidos, hay un sistema que funciona, y que en alguna forma hay una democracia que funciona y que tiene los mecanismos de contrapeso. La economía norteamericana subió 5 puntos en este último trimestre. La economía cubana ha venido subiendo a costa de los subsidios. Es decir, de alguna forma es una demostración que ese modelo comunista cubano es un fracaso. Lamento mucho que en medio de esta reapertura de las relaciones no haya habido un mea culpa. Yo creo que los Castro, Fidel Castro y Raúl Castro, le deben al mundo un perdón, pedirle perdón al mundo por la cantidad de jóvenes que murieron en las montañas, en las guerrillas, en los actos de terrorismo, precisamente siguiendo una política que hasta los años 70 configuró la política exterior de la Revolución Cubana, que era la exportación de la revolución. Eso generó muchas pérdidas de vidas humanas, y los Castros necesitan, o mejor dicho, ellos le deben al mundo un perdón, una disculpa. No es abrir las relaciones como que si en el mundo no hubiera ocurrido, con esa cantidad de crímenes, de jóvenes que murieron en una guerra que al final de cuentas esa lucha guerrillera terminó siendo un fracaso.
Otro país en conflicto político en nuestra América, aunque este no tan acuciado como en la situación de Cuba y Venezuela y quizás hasta Nicaragua, lo es Ecuador. Hacemos contacto con el periodista Emilio Palacio, que no puede vivir en su país precisamente por razones políticas.
¿Qué espera ocurra en su país durante el año que ya comienza?
Bueno, estoy terminando un artículo que voy a enviar los próximos días a Ecuador, donde menciono mis resoluciones para el nuevo año. Usted sabe que cuando termina un periodo uno hace las llamadas resoluciones. No siempre las cumplimos, somos seres humanos débiles, pero lo más importante es siempre tener unas metas. Y yo digo allí que la meta más importante este año para mi país es defender primero a todos los perseguidos, perder el miedo. Yo creo que eso va a ser lo más importante y creo que se lo va a conseguir. La gente ya empieza a perder el miedo, ya empieza a salir a protestar, a decir esto no nos gusta. Y bueno, creo que se viene un año muy interesante para las libertades y para la democracia en el Ecuador.
Y más allá del Ecuador, en cuanto a la situación de los comunicadores, no solamente en Ecuador, sino en América Latina, donde tienen situaciones muy muy graves. No vamos a hablar ya de la de Cuba, donde no podemos decir que hay persecución a la prensa, simplemente no hay prensa que no sea la oficialista.
Así es. Bueno, yo creo que el año 2015 nos presenta grandes desafíos. Yo soy optimista. Cierto es que han hecho barbaridades estas dictaduras, pero también hay que ver que ya están entrando en su etapa de declive. Me refiero básicamente sobre todo a la situación en Venezuela. Es una catástrofe lo que está pasando en el país y yo estoy seguro de que el país va a reaccionar, de que Venezuela se va a levantar. De alguna manera va a salir del caos en que se encuentra sumergido. Creo que el Ecuador está en la misma línea. La caída del precio del petróleo, usted sabe que somos como Venezuela, país petrolero que dependemos de los precios del crudo, se han derrumbado. Y entonces eso hace una situación que empieza ya a ser complicada en mi país y hay mucho malestar. Y yo creo que ese puede ser el comienzo, ¿no? El comienzo para un despertar. Veo un poco más lejano Cuba, no quiero negarlo, soy poco optimista de las perspectivas inmediatas, pero quizás si es que logramos avanzar en estos países, eso sea un viento que a ustedes les dé ayuda a los hermanos cubanos.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Pasamos ahora a Chile. Para conocer de la realidad política, de la situación institucional en general del país al culminar el año 2014, hacemos contacto con el analista chileno Mijail Bonito.
¿Qué esperan del año 15 y cómo termina este año 14 en Chile?
Ha sido un año muy complejo, política y económicamente. Ha habido un decrecimiento económico, están produciéndose muchos cambios desde el punto de vista político, están produciendo muchos cambios, la reforma tributaria, ahora viene la reforma laboral, hay muchas discusiones, y mira, la verdad es que yo creo que se han cometido muchos errores en la forma de buscar una reestructuración del país. Y para el 2015 hay que desear que todo crezca, que todo salga bien, que el país vuelva a crecer, sobre todo eso, que se vuelva a aumentar la generación de empleo, las cosas realmente importantes, digamos. Y que bueno, que los cambios necesarios que había que hacer en este país, se hagan de una forma paulatina y que incluyan a todas las tendencias y a todas las y que sean producto de un consenso y no de imposiciones. Yo creo que eso es lo más importante que se podría pedir.
En lo político, ¿cuándo tienen de nuevo elecciones presidenciales?
No, todavía demora. Sí, las elecciones, la última fue en el 2013, en diciembre. Primera vuelta, segunda vuelta en enero del 2014, y ahora, por supuesto, tendría que ser 2017 y 2018. O sea, ahí va a haber elecciones de diputados y de presidente en diciembre del 2017. Y al medio del 2016 hay una elección de alcaldes y concejales, esa elección va a marcar una tendencia importante para lo que será el 2017. Pero mira, el gobierno actual lleva muy poco tiempo, pero yo creo que han tratado de acelerar las reformas a una velocidad muy compleja para solicitar la opinión de todas las partes, y yo creo además que reformas de tamaño e importancia no se pueden hacer con mayorías tan débiles todavía, por mucho que no tenga control. De hecho, primer año la presidenta ha disminuido su, y el gobierno también, han disminuido tremendamente su aprobación, pero eso tampoco se ha traducido en que haya aumentado la aprobación de la oposición. La aprobación de la oposición sigue bajísima también. Entonces, yo creo que va a ser complejo, que va a ser un año complejo, que vamos a tener que adaptarnos como país a muchas cosas nuevas, y que como todo, las reformas tienen de bueno y de malo, pero Sí, entiendo que el país ha sufrido económicamente por estos temas y hay una crispación política muy importante por la forma en que se están llevando a cabo las reformas. Entonces, eso es muy complejo.
¿La figura de la presidenta Bachelet, cómo es aceptada o no?
Ha disminuido muchísimo su aceptación. Ella partió con una gran aceptación, terminó su gobierno anterior con una gran aceptación y ahora ha disminuido, está bordeando el 38-40% a lo sumo. Ha disminuido muchísimo en los últimos meses, después que la Confederación de Padres y Apoderados se opuso a la reforma educacional de la forma en que la está haciendo. También hubo una discusión muy amplia sobre la reforma tributaria y perdió el gobierno mucho terreno. Y ahora en el tema de la reforma laboral también, yo creo que van por un camino donde está afectando mucho la esterilización del gobierno actual. Entonces eso va a ser muy complejo de mantener en esa naturaleza. Y bueno, dentro del mismo conglomerado de gobierno hay posiciones mucho más cautelosa y que entienden que el Chile actual es producto de un consenso social y político que se ha ido generando con los años y se ha ido incrementando con los años, que no se puede cortar de un día a otro. O sea, han atacado mucho lo que se llama la política de los acuerdos, pero justamente es la política de los acuerdos lo que hizo que este país fuera lo que es hoy o lo que es hasta ahora. Y el país ha perdido mucho terreno con respecto a los vecinos desde el punto de vista económico, realmente.
¿Y desde el punto de vista político sigue ella cercana a lo que es la corriente del socialismo del siglo XXI?
Mira, no es específicamente la corriente del socialismo del siglo XXI. Eso yo lo veo más con Correa, con Evo Morales, con la Kirchner y con Maduro, antiguamente Chávez. Acá no, también por el tema geopolítico no se puede establecer una corriente de esa naturaleza. Acá es bastante más serio y menos populista. Pero sí se están tomando o se han tomado decisiones o se están buscando cambios de una profundidad muy elevada, muy izquierdizado, y lógicamente hay cierto rechazo en grandes sectores de la población, porque la oposición también cumple su papel de comportarse como oposición y hacer ver lo que ellos entienden que no debería realizarse de esa manera. Pero bueno, yo creo que al final, siendo este país, siempre va a poder levantarse de esas cosas, y yo creo que se van a superar las diferencias. Ahora, sí hay un nivel de crispación muy alto, eso sí, sobre todo en el liderazgo político, hay un nivel de crispación muy alto, y bueno, vamos a ver en qué termina, pero es un país con una democracia firme, no, aquí no va a pasar nada más que niveles de crispación y por último podría haber nuevas legislaciones o las legislaciones se van adaptando a las realidades. No estamos hablando de Venezuela ni de la forma de gobernar de la Kirchner, tampoco podemos exagerar. Es un país bastante serio con respecto a esos temas, ¿no?
Y llegamos así al final del programa, agradeciendo como siempre a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo. Gracias a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.